Inversiones globales. Asesórate con expertos globales. Invierte en principal.cl. Y en la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud. USS.cl. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco aquí en Radio Duna, nuestra edición de día viernes 14 de abril. Como siempre estamos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación que se llama Radio Duna, la encuentren ahí en el lugar donde compran las aplicaciones en su smartphone. Y también estamos, por supuesto, en duna.cl, ahí nos pueden ver en cualquier parte, en cualquier aparato y en cualquier parte del mundo. Está toda la programación de Radio Duna, las noticias y también están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Siempre vale la pena repetirse algo, a que no alcanzaron a escuchar completo, tal vez una entrevista, una conversación, compartirla, ¿no? Por supuesto. Pueden compartirlas también ahí con sus cercanos. Hoy tenemos muy interesante programa. Vamos a estar con Quique Yavar, en algunos minutos más, con su sección ¿Y qué tal si salimos? Con nuestra sección ¿Y qué tal si salimos? Es de todo este equipo. Y nos trae novedades interesantes, ¿ah? Y una buena propuesta para pasarlo bien. Y también vamos a hablar de arte, de una exposición que se está realizando en Matucana 100, en una de las salas principales de Matucana 100. Se llama Palabras Primitivas, del artista Magdalena Vial. Una muy interesante, muy bonita exposición, además, que tiene obras en madera tallada, y también en papel, a través de técnicas en las que ella viene trabajando desde hace una década prácticamente, y que nos va a explicar en términos de su ejecución y también de su sentido. Así que esto es la Galería Concreta de Matucana 100, además todos ustedes, por supuesto, invitados a explorarla en los próximos días. Parte de lo que tendremos en el programa, por supuesto, siempre buena música y temirijillas que van apareciendo en un día que parece de esos partos largos, esos partos bien largos, ¿ah? Que toman horas y horas. Ojalá, como los partos largos también puede suceder, ¿no es cierto? No quiere decir que vaya a pasar algo con la guagua. La guagua puede perfectamente nacer, ¿no es cierto? Pese a las dificultades del parto y tener un desarrollo perfectamente feliz y absoluto. Pero este fue parto largo con inducción, con forceps, con estos medicamentos para que vamos a entrar en detalle. Ha sido difícil. El famoso acuerdo por la seguridad. Finalmente, el gobierno, o sea, el esto fue anunciado ayer por tipo 7 de la tarde, más o menos, por el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados. Se fueron solos finalmente. Dijeron, bueno, esto hay que tirarlo, y lo tiraron. Y hablaban de 31 proyectos prioritarios que se van a ver en distintos plazos, algunos en las próximas semanas, otros 75 días de plazo, otros 150 días, otros a plazo ya más largo de un año, las cosas más complejas. Pero, ¿qué se saca? Sí, en un sistema donde hay colegislación, no se saca nada con que esté de acuerdo uno de los colegisladores y el otro no. Y aquí, por lo mismo, era muy importante que en el conglomerado de gobierno se solucionaran las diferencias que existían para que finalmente el gobierno pudiera darle el respaldo, ¿no es cierto? Y todos felices pudieran anunciarlo. No hubo ceremonia tomándose las manos, levantando, ni cantando, ni gritando Viva Chile, ni cantando la canción nacional, ¿no? No hubo nada de eso. Ya alguna vez hubo una experiencia al respecto y no fue de las más felices. Pero finalmente se ha logrado entonces este acuerdo, y estaban, bueno, los representantes de los partidos, estaban en el anuncio hace muy poquito rato, el presidente de la Cámara, el presidente del Senado, la ministra del Interior, etcétera. Son, como les decía, 31 proyectos los que se van a legislar, y con respecto a eso, solo una pequeña, como más bien duda. ¿Cuántos proyectos? O sea, para sabemos que el tema de la seguridad es súper complejo, ¿no? Tiene múltiples dimensiones. Las dimensiones que son sociales, dimensiones éticas, dimensiones económicas, dimensiones políticas, muchos aspectos, psicológicas. Tiene muchos elementos que hay que abordar. Y es muy difícil abordarlos todos solamente a través de una legislación o a través de un proyecto. Pero la primera duda que a mí me surge es, ¿cómo tantos proyectos? O sea, si se priorizaron 31, imagínense cuántos existen. O cuántas ideas, no sé, algunas que son más ideas que proyectos, digamos, pero porque no están completamente redactados, ni están todos sus elementos. Pero ¿cuántos proyectos efectivamente se necesitan para poder abordar la crisis de seguridad? Esa es una... Es más bien, como les decía, una pregunta. Y además, ¿cómo se priorizan? Y lo segundo tiene que ver con lo propiamente legislativo. ¿Cuánta legislación efectivamente nos está haciendo falta? ¿Y cuánta es los cambios legislativos que se necesitan en contraposición a los cambios, por ejemplo, operativos? Porque una cosa es lo que diga una ley y otra cosa es cómo se lleve esa ley a la realidad. Y las leyes se llevan a la realidad a través, por ejemplo, de formación, el caso de tiene que ver con la policía, formación, tiene que ver con procedimientos, con capacidades operativas, es decir, con recursos. Y no puedo dejar de recordar un poco la crítica y también el punto de vista, más bien, porque bueno, era un punto de vista crítico, sí, de la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, que decía, sí, aquí no, la verdad que no, lo que falta no son leyes, lo que falta aquí son recursos, especialmente. O lo que decía el abogado Cristian Riego hace algunos días, cuando se empezó con esta, con la reacción agitada y febril que producen estas crisis, y decía, hay muchos de estos proyectos y muchas de las iniciativas que se han tomado que no, ni siquiera están evaluadas, nadie sabe si han resultado o no, y eso la verdad que finalmente es muy negativo, porque se dan palos de ciego, y no estoy echándole, digamos, tratando de... No, es fea la expresión. Vamos a decir, de mojar el asado. No quiero mojarle el asado. ¿Y quién es uno también? ¿Y qué peso tiene la voz de uno? Exactamente lo mismo, una más. Pero creo que son preguntas legítimas. Primero, ¿se necesitan realmente tantos proyectos? ¿Cómo se van a priorizar efectivamente esos proyectos? ¿Y va todo por la vía legislativa o hay muchas otras cosas más que hacer? Y una cosa adicional, los partos con forceps tienen sus dificultades, ¿no? Y ojalá que al final la criatura salga bien, que nazca bien y no tenga mayores problemas, como probablemente, bueno, sucede con muchas guaguas, ¿no es cierto? Muchos niños nacidos con esos partos que pueden ser un poquito difíciles. Oye, pero hay otros temas. Hay una historia increíble, increíble, de una mujer que es española, se llama Beatriz Flamini. Ella es una deportista de élite, montañista de élite, que fíjense que el día 21 de noviembre del año 2021, es decir, 500 días atrás, así, 500 días atrás, decidió internarse en una caverna, en una cueva, en la provincia de Granada, en España, aislarse voluntariamente, quedarse completamente sola, lo que es sola, durante 500 días, a 70 metros de profundidad. Eso hizo. Y acaba de salir viva, además. Y parece que viva y consciente, y lúcida, sí, parece que es lúcida. Por lo menos las declaraciones que ha dado tienen bastante lucidez. Imagínense cuando ella entra en esta caverna, año 2021 estaba todavía en España, había, estaban todos con mascarilla, había cuarentenas y qué sé yo, estábamos ahí en plena pandemia. No había ocurrido la guerra en Ucrania. No, no había ocurrido todavía. Empezó en febrero del 2022 la guerra en Ucrania. O sea, lleva recién poco más de un año y un par de meses. No había nada de eso ocurrido. Y ella, bueno, dice, sigo atrapada en ese día, el 21 de noviembre del 2021. No sé nada del mundo. ¿Qué hacía? Bueno, dice que hacía ejercicio, dibujaba, tejía gorros de lana y leía. Se leyó 60 libros en estos 500 días y tomó, dice, 1,000 litros de agua. Me imagino que habrá también comido. Esta es una iniciativa en la que participaron también equipos de psicología experimental y fisiología del comportamiento de la Universidad de Granada y también especialistas en neuropsicología de la Universidad de Almería y de Cronohealth. He estado en silencio, imagínense esto, estar en silencio, calladita, durante un año y medio. ¿Cuánta gente le haría bien estar calladita? Un día, una hora. Bueno, no me critiquen a mí porque estoy hablando, porque está la pega. Después me quedo callado, te juro, antes y después, calladito. Bueno, sin hablar con nadie, dice, más que conmigo misma. Dice que igual está con algunas dificultades, salió obviamente con unos anteojos oscuros, y así como se acuerdan cuando cenaron los mineros, y lo mismo, por supuesto, porque no está, o sea, perdió la costumbre a la luz solar. Dice que pierde el equilibrio, por eso dice la estaban sujetando, y si me permiten, iré a tomar una ducha. Llevo un año y medio sin tocar el agua. Esa parte no me gustó mucho. Los veré dentro, dice, de un rato, y la mostraban las imágenes de la televisión española saliendo de esta cueva sonriente. Después abraza obviamente a su equipo y dice que su experiencia ha sido excelente e insuperable. Dice que a los 2 meses ya perdió la noción del tiempo y que pensó que había estado en la cueva entre 160 y 170 días y fueron 500. Hubo un momento, dicen, que tuve que dejar de contar los días. Tuvo momentos duros también. Uno de ellos, se le vinieron alucinaciones auditivas. Dice, estás en silencio y el cerebro se lo inventa. Imagínense el silencio ahí dentro de una cueva a 70 metros de profundidad. Y dice que lo más complicado fue una invasión de moscas en el interior de esta cueva, que la cubrieron, dice, por completo. Tampoco, esa parte tampoco está muy linda. Bueno, ¿qué es lo que se pretendía con este experimento? Evaluar e investigar acerca del impacto del aislamiento social y la desorientación extrema en la percepción del tiempo. Esto, bueno, obviamente que implica a una sola persona, pero que eso no le quita un carácter de su carácter científico. Lo dice el profesor Till Ronneberg, que es un cronobiólogo e investigador del sueño, una universidad en Múnich, que dice que lo más importante es que el estudio incluya un número limitado de preguntas de investigación claras. De lo contrario, el protocolo se complicará y no obtendremos respuestas. Y que muchos de estos experimentos, dice, exponen a individuos a condiciones definidas y constantes para obtener cierta información, aunque un diseño más valioso sería tener unas 20 personas a lo largo del tiempo para hacer un análisis estadístico, pero no creo que encuentren a 20 Beatrices Flamini para hacer una cosa de este tipo. Hoy vamos a escuchar un poquito de música. Estos son The Killers con buena canción esta, Read My Mind.
Breaking out of this two-star
Algo para comer, algo para tomar, un lugar nuevo para conocer. ¿Y qué tal si salimos? Con Enrique Llavar, en Aire Fresco.
¿Y qué tal si salimos? Esa es la pregunta que nos hacemos todos los días viernes. Y Enrique Llavar nos trae la respuesta. ¿Cómo? ¿Qué tal si salimos?
Uf. Ahora, sí, de verdad, tengo una muy buena recomendación para salir, sobre todo estos días que ya el otoño se empieza a presentar como tal, y donde uno quizás le gustaría probar algo un poquito más calentito. Ya las terrazas no son el atractivo principal, sino también un lugar donde uno pueda tener ni frío ni calor.
Sí, pues no solo de terrazas vive el Quique.
Así es. No, a veces toca también comer adentro.
Sí, pues.
Oye, y vengo a hablar de un restaurante que es una apertura de el último tiempo, el último mes, que ha estado dando mucho que hablar, porque realmente es un concepto bien loco, muy rico, también muy bonito en cuanto a arquitectura. Y hablo de Buriana, que es este restaurante nuevo que está ubicado ahí en Alonso de Córdoba 3788, ahí en la comuna de Vitacura. Usted quizás lo conocerá porque es como un edificio grande que tiene otros restaurantes adentro, como por ejemplo El Toro, que también está ahí mismo. Es un edificio que queda muy cerca, a pasos del Paseo Mañío. Entonces, es un lugar donde la gente que va a Alonso de Córdoba en general lo reconoce. Aquí llega esta apuesta de Buriana, que es un restaurante que está liderado por dos empresarios gastronómicos y cocineros perfectos que han hecho varias cosas acá en nuestro país. Uno que es Stefano Ligori, que es este chef italiano que tiene una experiencia de verdad muy destacable en las cocinas y en los mercados más rigurosos del mundo. Y Francesco Vanucci, que es conocido por ser también uno de los dueños de Brunapoli y de Bru. Esa mezcla hace que Buriana sea un éxito en sí mismo, porque son dos personas que han trabajado hace mucho tiempo en esta industria, pero también Buriana viene a ser a la apuesta más loca que tienen de esto del grupo donde está Brunapoli, donde está Bru y donde está Buriana. ¿Por qué se llama Buriana? La Buriana es un viento repentino que sopla hacia Italia desde el noreste de Europa, ya generalmente en el verano, y que en pocos minutos puede transformar un día soleado de verano en Italia en una tormenta.
Ah, mira, ya.
Ya, esas tormentas duran 2 horas y se produce por este choque entre corrientes cálidas con corrientes frías, y cambia completamente el panorama del día, pero es solamente un instante bien acotado. En general, me contaban ahí los italianos que están en el restaurante, que son 2 horas y esto se acaba. Y este viento lo incorporaron en la carta con sabores que pueden venir de distintas partes del mundo y que no tendrían por qué estar en un restaurante italiano.
Ya.
Y están aquí. Entonces, la carta de Buriana está dividida en dos. Una parte donde está el menú completamente italiano y otra parte donde están estos platos que se llaman Buriana, donde hay dumplings, donde hay algunos sándwiches japoneses, donde hay varias cosas que te llaman a probar distintas preparaciones, siempre con un toque italiano, pero bajo preparaciones, bajo técnicas, claro, que no son de la cocina italiana.
Que te llevan de alguna manera a viajar a otras latitudes, a otros lugares.
Claro, pero incorporando
un elemento italiano.
Yo encuentro que la metáfora es perfecta, porque es en el fondo es quedarse en Italia, pero con una tormenta y estamos en verano y no sé qué, y empiezan a pasar cosas y aparecen estos platos, pero seguimos en Italia. Entonces, los ingredientes que tienen estas preparaciones, que pueden ser platos de repente quizás muy de la comida asiática, hay, por ejemplo, platos que tienen esencia e ingredientes de la comida italiana, como por ejemplo un dim sum, que son muy parecidos a las gyoza, pero están rellenos de salsa carbonara y arriba coronados con guanciale. O sea, es una reinterpretación de muchas cosas que pasan ahí en Italia con esta de Buriana, que viene a cambiar un poquito este viento.
Pero me metió dentro de un dim sum o dim sum, no sé si se dice dim sum, no sé. Pero que son estos especies de dumplings.
Dumplings, ¿no? Exactamente, claro, que son con la yosa, hay distintos tipos de dumplings, pero en el fondo es una masa que está rellena, en este caso, con una salsa carbonara y que es realmente impecable.
La carbonara es con huevo y tocino, ¿no? No es, no es tocino,
es guanchale.
El
guanchale, que es un tocino que está ahumado, casi asado, que tiene un crocante que es distinto a, al tocino ahumado. Incluso el guanchale, que a mí me gusta como el guanchale muy rico, tiene al final un dejo al final de frutos secos en la boca. Uno siente como si estuviera comiendo, no sé, una almendra.
Guanchale.
Así que...
¿Y qué diferencia tiene, no sé, con... Porque hay otro que se llama speck. Hay un, una preparación que un... Pero es, no, es distinto. Sí, no es un, sí, no es un...
Bueno,
tocino, es
muchas veces puede cambiar.
Es más jamón, más parecido al jamón crudo.
Claro, o panceta, quizás.
Sí. Sí, el... No, jamón crudo. Un jamón.
Ya.
Probablemente tal, sí.
Así que bueno, entonces... de verdad, la instalación, el lugar, ha llamado muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque también es un lugar que se hizo gracias al estudio de Enrique Concha con Matías Honorato y una iluminación muy interesante que hizo Paulina Villalobos. Me llama muchísimo la atención este restaurante porque es una cocina completamente abierta.
¿Ya?
Donde están cocinando pescado, marisco, sabores que son pasosos y olores que son pasosos, pero uno está en la mesa y no siente olor a nada.
Mira.
O sea, tiene un nivel de extracción realmente increíble, emplatado y platos, vajillas que son realmente destacables, todo está muy bien cuidado y en este diseño que tiene Enrique Concha con Matías Honorato funciona de verdad todo muy bien. Entonces es un lugar donde uno va a comer rico y aparte va a estar en un lugar que te va a llamar muchísimo la atención. La iluminación yo la destaco muchísimo porque es perfecta, tiene lugares que son muy íntimos, pero al mismo tiempo no es una iluminación de tugurio en el fondo, que uno que diga como, uy, que está abajo, no veo al comensal que está al lado, no. Pero sí es más íntima, es más cálida, lo que hace obviamente que la experiencia sea más redonda y a pesar de tener una estética bien industrial, bien mucho concreto, bien muchos materiales en el fondo noble, da una calidez especial y uno no siente frío. Hay lugares que uno visualmente son fríos, pero acá no se cumple eso.
Es
que
la iluminación es un tremendo tema en un restaurante.
De todas maneras.
Y es difícil de lograr justamente esa combinación, que tengas efectivamente buena luz en tu mesa, pero que no esté todo iluminado como si fuera un galpón, digamos.
Claro.
¿Ah? Porque eso obviamente que le quita calidez, le quita intimidad, pero si tú quitas demasiada luz... Ah, no vela.
Sobre
todo cuando es carta física o que uno quiere mirar la comida y verla, apreciarla bien y está comiendo un poquito así acá.
De todas maneras, eso es un gran punto porque tienen código QR como todos los restaurantes, pero también tienen carta física donde está dividida en dos, que donde están los platos que son italianos y los platos que son de este viento buriana.
Amo la carta física.
Sí, sí. Una experiencia distinta a la carta física.
La otra
es más difícil. De hecho, uno se pierde y en general uno como que va por los platos que salen arriba, pero la carta física te da eso de poder hojearla y de poder realmente decidir lo que va a comer. Probé la coctelería.
Perdón, cosita. Yo estoy seguro, además, que abre más el apetito una carta física que una cuestión en
de todas maneras. Y aparte,
no está estudiado,
pero distrae. A veces uno está en el celular viendo la carta QR y no sé, alguien te manda un WhatsApp y uno le va a responder.
Por ejemplo.
Y ahí van pasando minutos que son valiosos para la cocina y la operación del restaurante. Así
es
que
verdad.
Bueno, hay que pensarlo también de distintas formas. Y ahí probé un poco de la coctelería y probé un trago que es un clásico, pero que quería ver cómo lo habían resuelto y que me parece muy italiano en sí, a pesar de que la historia es muy neoyorquina, que es el Espresso Martini.
Ya.
Que cuenta la historia de que lo pide una modelo en una barra en un hotel en Nueva York. Bueno, estas historias siempre hay varias y dicen no, en verdad fue en el hotel tanto y otros dicen que fue en el otro hotel, pero al final se van haciendo moda y se van copiando. Pero este Espresso Martini, que es un martini que tiene café arábico en general adentro, y que dice la historia que llegó esta modelo a la barra y dijo, necesito un trago que sea capaz de despertarme también. Ahí se crea este Espresso Martini que combina muy bien el vodka con el licor de café, un azúcar líquido y el café generalmente arábico. Es un trago muy fresco y te ayuda muchas veces a limpiar la boca para empezar a probar distintos sabores. Lo probé, perfecto, buena temperatura, muy linda presentación, una barra también impresionante, que está dispuesta. La gracia que tiene Buriana es que todo lo que están haciendo te lo muestran. Y ahí fui probando distintas preparaciones, nos detuvimos de manera muy interesante en esta parte del menú Buriana, donde probamos el katsu sando, que es este corazón de res que está apanado y que tiene un toque con un pesto en un brioche tostado que está hecho también ahí en Buriana, que es perfecto. Deme 10.
Deme 10, ya. Quiero comer solo esto.
Sí. De verdad, con el katsu sando uno se puede ir muy contento. Es un plato que uno no de... ¿Por qué está esto en un restaurante italiano?
Claro.
Pero al final esa mayonesa con pesto, el filete de res perfecto, la textura, de verdad es un crimen comérselo con cubierto. Hay que comerlo directamente con la mano porque es realmente un plato que destaco mucho y que ayuda también a instancias más informales. Pues si uno quiere ir a compartir un par de tragos y poder comer, es un gran plato. Y en general yo, toda la gente que he visto que ha ido a Buriana, que está mucha gente yendo, está pidiendo este katsu sando. Así que, por favor, si va, pídalo porque realmente es muy bueno. Bueno, probamos también esto dim sum de salsa carbonara. Y también quería probar un poco de la comida netamente italiana. Probé un risotto al gamberoni, que es un risotto con langostino y un bisque de crustáceo. De verdad, intenso, rico, italiano, el arroz al dente perfecto.
Qué rico. Qué bueno, un buen risotto, ¿eh?
Un risotto siempre queda muy, muy bien, sobre todo para esta época, cuando empieza a hacer un poquito más de frío.
Bien hecho, sí,
espectacular. Y la gracia también, el punto de los mariscos de Buriana, lo destaco también muchísimo. Es un restaurante italiano que tiene carne y que tiene cortes que son bien premium. Y también marisco, y todo de verdad funciona bien. En general, los restaurantes italianos, la carne y los puntos lo dedican a las pastas y cosas así, pero aquí está todo de manera muy bien dispuesta. Probé otro trago que se llama Ponente, que está dentro de la coctelería de autor de la parte buriana, que es una mezcla de bourbon con cinar, maracuyá, tomillo y melaza, y hace que realmente este trago tenga distinta esencia, distinta manera de aparecer en boca los distintos gustos, pero es un trago muy rico, muy bueno para poder disfrutar y acompañar incluso alguna comida sin ser tan invasivo. Así que, de verdad, todo lo que está pasando acá en Buriana es destacable. Yo quiero, de verdad me quiero detener en el postre. De verdad me va a detener.
Que yo creo que hay un público específico para el postre.
Sí, sí. Pero yo en verdad no soy tan de ese público, pero creo que probé en Buriana el mejor helado que he probado en mi vida. Probé un helado de fior di latte, ¿ya? Que tenía pistacho, almendra y una cereza, unas guindas que estaban con un tratamiento especial. Pero la textura del helado es lo interesante acá. El helado viene desde un postre de degustación, donde vienen distintos sabores. Yo probé el helado de fior di latte nomás, pero con ese ya me podía dar completamente por pagado. La gracia es que ellos tienen una máquina que hace el helado y que no necesita después refrigeración posterior. Entonces, sale el helado de esa máquina al plato. Y muchas veces cuando los helados empiezan a perder un poco la calidad es porque se refrigeran y a veces se pasan un poco la temperatura y tienden a cristalizarse.
Claro.
Acá, como está tan fresco el helado, sale de la máquina directo al plato y hace que la cremosidad de este gelato italiano sea, pero realmente increíble. O sea, yo fui el lunes, no me puedo sacar ese helado de la cabeza.
Yo creo que usan esa máquina Paco, ¿no?
Esa máquina que
va sacando con unas aspas así de unos tarritos, no sé, de unos tarros, donde está el helado congeladísimo, y esta máquina la va sacando con unas aspas así
y, increíble. No, de verdad es muy destacable, es una máquina que tenía 8 sabores fuimos a conocerla, porque yo y los otros comensales con los que estaba diciendo, no puedo creer de verdad este helado, o sea, muestra cómo se hace, y nos llevaron a conocer esta máquina que hace que los helados salgan muy frescos. Así que Buriana, Alonso de Córdoba, 3788, es la apertura que está dando que hablar en esta parte del año 2023.
Excelente, muchísimas gracias, Kike.
Muchas gracias a ti.
Hasta la próxima, la próxima, que va a ser un tiempo más, porque se nos va unos días el Kike. Sí, pues. Va a ir a probar sabores a otros lugares del mundo.
Sí, y volver recargado.
Exactamente, eso es. Muchas gracias y buen viaje.
Muchas gracias.
Oye, abril llega acompañado de descuentos. Aprovecha los días cero kilómetros de Terco Center y lleva tu Renault Arcana con un increíble descuento. Invierte en el extranjero con Principal, Principal experto global en inversiones. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco.
Universidad San Sebastián se enorgullece de anunciar su nueva alianza académica y científica con WINSO. Juntos construirán uno de los centros veterinarios más grandes del país para la atención de animales domésticos, de fauna silvestre y rehabilitación de fauna nativa, donde se desarrollará docencia e investigación. Esta alianza es un nuevo compromiso de la USS con la formación de profesionales que fortalecerán el desarrollo de un medio ambiente sostenible. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Encontrar el equilibrio entre riesgo y retorno es uno de los desafíos a los que se enfrentan los inversionistas. En Principal sabemos cómo hacerlo. Presentamos tres nuevos portafolios de inversión ajustados a tus preferencias. Crecimiento de capital, conservación de capital y megatendencias, construidos por nuestro equipo de expertos, quienes continuamente ajustan las estrategias para maximizar la rentabilidad de largo plazo. Conoce más en principal.cl. Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
A ver, ¿qué le vamos a poner? Ya sé, seguridad. 6 airbags, cambios dinámicos al volante para una mayor performance, un diseño único, moderno y confortable espacio interior. Ah, un sistema de audio de alta fidelidad y pantalla multimedia con Android Auto y Apple CarPlay, además de un potente motor turbo de 150 HP. ¡Listo! ¡Mi mejor obra!
Maravíllate con Renault Arcana, la evolución del SUV. Cotízalo en Renault.cl. Terco Center.
Catalogada como la perfecta anti-diva, Nora Jones sorprendió a todo el mundo cuando su disco debut vendió más de 15 millones de copias y ganó 8 premios Grammy. De paso, desbancó a productos fetiche de la industria como Britney Spears y Christina Aguilera y supo recoger con un gusto único la tradición musical norteamericana. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La Asamblea de Naciones Unidas aprobó una resolución que pide aclarar hasta dónde pueden llegar las responsabilidades de los países en los efectos que la crisis climática tiene en las naciones más vulnerables como consecuencia del calentamiento global. El pronunciamiento, aprobado con el voto de 121 estados, fue impulsado por Vanuatu, un país insular del Pacífico conformado por más de 80 islas volcánicas que han visto cómo el alza en el nivel del mar puede poner en riesgo su supervivencia. Será el Tribunal Internacional de La Haya el que deberá responder a dos preguntas. ¿Qué obligaciones legales tienen los estados para garantizar la buena salud climática del planeta? ¿Y cuáles son las consecuencias legales de aquellos países que más han contribuido al cambio climático? Acciona. Expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Oye, ¿subiste la última de Soto?
No, ¿qué hizo ahora?
Se compró un auto.
Nah. ¿Pero cómo? ¿Y de cuándo se metió en ese cacho?
Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver.
Ahora sí que la embarró. ¿Pero cómo tan huevo?
Se parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. SmartyCar. Comprarse un auto no es Smarty.
Aló, amor. Oye, por aquí ya pasé a buscar a los niños y vamos camino al fútbol. ¿Tú qué tal?
Ya, bacán. Yo estoy llegando a la casa que seguro deben estar por llegar de Verisur.
Buenísimo. Según lo que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando hoy mismo.
Sí, me dijo tu papá que fue muy rápido todo. Ya, amor, nos vemos en un rato.
Protege lo que más quieres.
Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. La Universidad San Sebastián anuncia su nueva alianza científico-académica con el Centro de Estudios Científicos SEX, potenciando un polo de desarrollo científico en el sur del país. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Bueno, ya estamos con nuestra invitada esta tarde. Ella es artista visual, profesora también universitaria, tallerista, no sé si se dice así, tallerista, sí, o profesora en talleres también.
Sí, es.
Y está exponiendo en estos momentos en Matucana 100, en la sala concreta de Matucana 100, una exposición que se llama Palabras Primitivas. Magdalena Avial nos acompaña esta tarde. Magdalena, bienvenida, muchísimas gracias por estar acá.
Gracias a ti, Polo, por invitarme.
Y muchas gracias por el esfuerzo de venir también, que no es fácil, y en día viernes menos. Así que doblemente agradecido para conversar sobre esta exposición que tiene distintas obras que son en distintos formatos, soportes, ¿no es cierto? Materiales, básicamente madera y papel, pero madera y papel muy relacionados entre sí, porque surgen, ¿no es cierto? Las obras en papel surgen justamente de una especie de contacto, ¿ah? De contacto bien profundo además con la madera. Cuéntanos un poco, si pudiéramos describir qué vamos a encontrar en esta exposición, y si pudieras describir tu obra en definitiva para que la gente se haga una idea mental.
Uh-huh. Bueno, la exposición que hice acá en Matucana 100, tiene estas dos materialidades en el fondo, la madera, que son estos grandes tableros de madera terciada que yo voy tallando con gubia y con cuchillos, y voy haciendo una suerte de geografía a partir de estas incisiones que yo voy haciendo sobre la madera, rítmicas. Uh-huh. Y tiene también estos otros papeles, que son rollos de papel que están colgando desde una altura bien considerable. Son rollos de papel de 4 metros, que yo los he trabajado con la técnica del frotado o frotar. Es una técnica que la descubrió un artista que conocido por harta gente, yo creo, que se llama Max Ernst, un artista del surrealismo, a través de la cual uno posa un papel sobre una superficie que tiene un relieve y luego escribe o raya con un ya sea un lápiz o un, en mi caso, con un carbón, entonces queda registrada la huella o ese relieve en el papel. Entonces, en el fondo, yo trabajé con estas dos técnicas. Por un lado, la técnica de la xilografía, porque en el fondo lo que yo hago es una derivación de la xilografía, que es esta técnica de grabado antigua que uno talla la madera con gubias, y por otro lado, el frotado, que también es una técnica de transferencia. Se podría decir que entre dibujo y grabado. Entonces, se presenta esta exposición como un híbrido de técnicas en que yo exploro estas materialidades que se relacionan, porque el papel viene de la madera, se relacionan por eso, digamos, pero también se relacionan por contraste. Por un lado, las maderas son muy pesadas, tienen esta sensación de corporalidad, de como pesado, corpóreo, y el papel, que es más leve, que está suspendido y que contrastan. Es como un, se iba a llamar diálogos materiales, uh-huh, al comienzo, pero después resultó que había otra exposición que se llamaba como parecido, yeah. Entonces dije, no, van a pensar que estoy ahí corriendo pestañas, así que le puse Palabras Primitivas.
A mí me llamó la atención, de hecho, el nombre, porque tu exposición anterior, que había sido
en el MAVI.
En el MAVI, ¿no es cierto? Uh-huh. Que fue producto del concurso de la fundación actual MAVI, sí, o sea, sí, del concurso efectivamente, sí, de la fundación actual MAVI, uh-huh, Ver y Palpar, sí, y que tenía un nombre que uno lo llevaba inmediatamente a la percepción de la obra y una invitación, ¿no es cierto?, sí, a percibir la obra.
Sí.
Y acá me llamó la atención el uso de la palabra palabras.
Sí.
¿Ah? ¿Por qué palabras y por qué primitivas?
Mira, es un título que una antigua obra mía tenía. A mí me gusta harto la poesía, Y ese es, son dos palabras juntas que estaban en un poema de Gonzalo Rojas. Ver y palpar, que es el título de mi anterior exposición, es de un libro de Vicente Huidobro.
Ah, mira, ya.
Entonces, hay una relación ahí. Palabras primitivas, me gustaba primero estéticamente, como suena, porque es muy rítmico, y mi trabajo tiene que ver con eso, con el ritmo. Cuando uno escucha cómo se juntan esos sonidos, tiene algo que ver con el tallado, no sé por qué, pero es intuitivo, ¿ya? Lo que yo te estoy diciendo. Pero por otro lado también, ¿por qué le puse eso? Bueno, porque a toda una serie de obras en madera de la exposición también le puse ese título, Palabras Primitivas. Y son unas maderas que están talladas con marcas, y que de alguna manera tienen algo caligráfico. Cuando uno está haciendo un dibujo, está haciendo una incisión en la madera, está también como una especie de, es como una especie de escritura. A mí me gusta mucho el arte primitivo. Me encanta, por ejemplo, las tablillas estantes, los palimpsestos, las tablas talladas antiguas.
La escritura cuneiforme, todo eso.
La escritura cuneiforme. Entonces, algo de eso hay en mi trabajo, porque siempre me ha motivado, me ha interesado como lenguaje. Y en el trabajo mío, el lenguaje es muy importante, esa idea del lenguaje. Entonces, bueno, por un lado eso. Por otro lado también tomé el título, porque yo trabajé con ciegos para hacer este trabajo, estos trabajos en madera y los trabajos en frotach, haciendo también gofrados con las personas ciegas. Y los ciegos trabajan, o sea, perciben la obra, percibieron mis obras que son en relieve con los dedos, un poco como ellos leen, con el braille, como algunos ciegos pueden leer braille en el fondo. Y el braille también es una especie de lenguaje, o sea, es una escritura. Entonces, hay toda una relación ahí, y ese título me llevó a, no sé, a relacionarlo con el trabajo.
Estamos conversando, les recuerdo, con la artista visual Magdalena Vial, y quien está exponiendo en la Galería Concreta en el Centro Cultural Matucana 100, Palabras Primitivas, así se llama su exposición. Va a estar hasta el día 5 de mayo, sí. Así que no se dejen estar, hay que ir siempre a las exposiciones e ir luego. Aprovechar el fin de semana, además.
Sí, súper importante decir que esa galería, o sea, todas las exposiciones de Matucana abren a las 12 del día, de miércoles a domingo, para que no vayan ni los lunes ni los martes, ni vayan temprano, porque claro. Yo me ha pasado que llego hacia las 11 tempranito a ver una exposición y está cerrado, así que...
Claro, hay que darse una vuelta ahí. Ahora, hay especialmente en algunas de las obras, y una sensación que a mí se me produce, como dos posibilidades de mirada. Una, de alguna forma, macroscópica, y la otra microscópica. O más que macroscópica, telescópica, vista tal vez desde arriba, desde el aire, como si fuera un paisaje, y ese paisaje, particularmente paisajes montañosos, que visto desde muy arriba, como que adquieren un cierto ritmo, especialmente paisajes, no sé, desérticos, un poco eso se me viene a la cabeza. Y lo otro que se me viene a la cabeza también, que es mucho más pequeño, ¿no es cierto?, es huellas digitales, y que probablemente tiene mucho que ver también con la forma, ¿no es cierto?, particularmente de los frotage, la forma de producción de esas obras. ¿Cómo, en tu apreciación, cómo es la mirada que tú misma tienes acerca de tu obra en relación con un poco los posibles referentes físicos, concretos, de la realidad?
Bueno, siempre...
Que uno al mirar, ¿sí?, sobre todo las obras abstractas, como que empieza como a tratar de rajuñar de qué manera se conecta, ¿no es cierto?, con lo que uno reconoce.
Sí, eso es cierto. Mira, yo no tengo unos referentes... Al ser una pintora abstracta, porque en realidad yo me muevo más en el ámbito de la abstracción en el arte, no tengo como un referente figurativo así concreto al momento de crear mis obras, ¿ya? Pero efectivamente, cuando uno las ve, las obras sugieren muchas veces paisajes aéreos, paisajes vistos de arriba, de repente pueden ser... O sea, eso se da, y a mí me interesa esa posibilidad que da la abstracción de ofrecer distintas lecturas al espectador, de ser una obra abierta. Siempre me ha interesado eso, ¿ya? Ahora, yo sí tengo una inspiración de la naturaleza, o sea, yo me inspiro en cosas de la naturaleza que a lo mejor no son tan evidentes, pero tal como tú dices, uno las puede advertir. Por ejemplo, cuando uno mira de lejos una geografía, ¿no es cierto? Uh-huh. Cuando uno va en el avión,
claro,
o ve en la noche y ve todos esos movimientos de luces, ¿no es cierto? O si no, ve relieve geológico. O sea, algo de eso también está en mi trabajo porque es parte de mi inspiración. Y también otras cosas, por ejemplo, el agua. De repente, una vez yo hice una exposición que se llamó Agua dura y laminada, porque en realidad al tallar yo me fui dando cuenta que el ritmo que yo usaba al tallar generaba una textura que asimilaba al agua, al brillo del mar en el agua que va achicándose. Entonces, hay una relación directa con quizás una observación, pero más bien una cosa más simbólica, metafórica y semi, es como que uno tuviera una inspiración como que fuera el espíritu de la naturaleza ahí, más que algo tan concreto. Y eso sí está y me interesa, y de hecho la gente hace esas asociaciones y me gusta que las haga, lo encuentro que es interesante. Y los títulos también aluden muchas veces a esos elementos de la naturaleza.
Tú también eres, bueno, lo decía al principio, ¿no es cierto?, profesora, y en un poco en tus alumnos, en la gente de tus talleres, ¿qué encuentras tú que están buscando de alguna manera? Y particularmente los alumnos universitarios, los jóvenes artistas o los futuros artistas. ¿Qué están buscando en términos de un poco de las múltiples posibilidades que tiene el arte hoy día y de las múltiples formas de expresión que tiene?
Bueno, es difícil decirlo porque como tengo 50...
Ya, son 50 búsquedas distintas probablemente. Claro.
No, son búsquedas distintas, pero hay una cosa que sí yo me he dado cuenta. Que los alumnos cada vez están más... ¿cómo te lo explico para que no suene como algo crítico? Tienen una relación con los materiales que usan los artistas como más tradicionales cada vez más lejana.
Ya.
¿Por qué? Por algo obvio, que es el hecho de que están mucho más relacionados con la tecnología, con dispositivos, ya sea computador, el mismo teléfono. Entonces, yo me he dado cuenta, he percibido, yo hago clases de dibujo en la universidad, que el dibujo es totalmente manual. En el caso de los cursos básicos, tienes que usar materiales como un carbón, como un lápiz, en un papel, o sea, y eso los alumnos cuando llegan, si bien hay muchos que dibujan, pero han ido perdiendo en su generalidad ese contacto más estrecho con los materiales y con la materialidad. Entonces, les cuesta entrar en ese ámbito. Cuando uno les enseña a tomar el material, cuando uno incluso dibuja frente a ellos, le hace una demostración, es impresionante cómo el alumno se vincula rápidamente con lo que está viendo y al imitar un poco va entrando en este mundo que se ha ido perdiendo un poco, y eso es parte también de lo que a mí me interesa como artista, recuperar esa tactilidad, ese manejo con la materialidad, esa cercanía a la materia, como una manera también de conocer, porque ahora estamos llenos de pantalla, entonces los alumnos están muy involucrados con eso, me interesa llevarlo a eso. No sé si lo están buscando ellos, yo creo que buscan, tienen muchas, demasiadas posibilidades quizás, mucho más de lo que tenía uno cuando estudiaba, que es bueno por un lado, pero también los hace perderse un poco. Yo creo que sí buscan que alguien les enseñe. Yo creo que eso sí buscan.
Y
lo agradecen cuando alguien les enseña cosas prácticas, concretas, materiales.
Claro, y probablemente, bueno, es una cosa generacional y probablemente se expresa en muchas otras, tiene muchas otras manifestaciones, digamos, sí. en el juego, la lectura, probablemente tal, o sea, muchas cosas donde efectivamente el soporte tecnológico y la mediación de la tecnología están demasiado incorporados, digamos, en su...
Claro,
y el descubrir, el tocar el carbón, tocar el papel, ensuciarse las manos con pintura, probablemente lo...
Es algo novedoso para ellos.
Transforma un poco las sensaciones.
Sí.
¿Y de qué manera eso influye en definitiva en la creación? El tener una relación tan estrecha con el material.
influye en la creación, porque de alguna manera, o sea, en el caso mío, me dice, o de los alumnos.
En ambos, porque es que en el caso tuyo además es muy especial, porque es un trabajo de muy físico.
Claro.
Un trabajo de fuerza, con gubia, ¿no es cierto? Sí, con martillo, sí.
Trasladar los tableros, que son
tableros
gigantes,
claro, o sea, es muy físico. Sí. Hay en ese sentido una relación muy cercana y muy comprometida con el material.
De todas maneras, o sea, yo creo que influye, porque de alguna manera uno proyecta ese movimiento en la obra. Uno proyecta, por ejemplo, los frotats que yo hice, o sea, los gofrados que yo hice, que es presionando, yo mojaba el papel, eran gigantes, unos rollos gigantes, los ponía en el suelo, sobre el tablero, y yo gateaba sobre el papel, presionando las rodillas contra la tabla, y ahí se hundía el papel. Entonces, está la presencia del cuerpo. Entonces, al final es un trabajo en que uno proyecta, y muchos de los trabajos de arte, uno proyecta la energía del cuerpo y el propio cuerpo en la obra. En ese sentido, encuentro que es interesante. Y en el dibujo, por ejemplo, los alumnos uno lo ve también. Uno les dice, proyecten, qué sé yo, tienen la modelo al frente, tienen un lápiz, un carbón, proyecten ese movimiento en ustedes y luego al papel. Tú no puedes dibujar estático. De alguna manera tienes que sentir ese movimiento y poder proyectarlo. Claro. Y es lo mismo en todas las cosas de arte, es un poco así. En los trabajos que son más relacionados con la materialidad, porque no estoy hablando de trabajos que a lo mejor son más conceptuales, claro, más intelectuales, claro, que ahí entran otros factores. Yo estoy hablando como un poco desde mi experiencia, ¿te fijas qué es lo que yo hago?
Claro, y que un trabajo además frente a de alguna manera a la invasión, ¿no es cierto?, tan generalizada de lo digital, un trabajo absolutamente analógico.
Analógico, anticuado, de vieja.
Y con todo el cuerpo.
No sé, bueno, pero es interesante hacer una resistencia a todo eso.
Absolutamente. Muy bienvenida, Magdalena Vial, artista visual. Estás poniendo la muestra Palabras Primitivas en Matucana 100 hasta el día 5 de mayo. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Polo.
Bueno, ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis con Arturo Fontaine, Matías Rivas y Sofía García Huidobro, Sinfonía Crónica Debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena, y mañana a las 8 de la noche Duna Jazz con Santiago Ramírez. Nosotros nos juntamos el día lunes para más aire fresco. Chao, chao.
Laika, una perrita callejera, muere en el espacio producto del calor y el estrés experimentado en el Sputnik 2. 6 años antes, en 1951, durante 20 días y 20 noches, el más guapo de los beatniks, Jack Kerouac, tipió 175.000 palabras en un rollo continuo.